Sí, como les decía, lo mismo hago que se les suban a ustedes los calores un poquito más, ¿eh? Pero quiero que hablemos de algo que va a llegar, que no nos pensemos que esto del calor, del sufrimiento, del infierno que estamos viviendo en toda España en las últimas semanas va a durarnos para siempre, ¿no? Habrá un momento en el que las mangas se empiecen a alargar, los pantalones lo mismo, empecemos a sacar una chaquetita lo primero, luego, claro, algo más contundente, y al final terminaremos pues con los anoraks, con las bufandas, con los gorros, y terminaremos en el invierno y poniendo la calefacción. De eso vamos a hablar, de la calefacción, de cómo podemos ahorrar, claro, es algo que tenemos que empezar a pensar ahora, en la calefacción, no solo en eso, sino en todo lo que tiene que ver con el ahorro energético a lo largo del año, que es uno de los principales gastos que tienen las viviendas particulares, pero estoy pensando también, por ejemplo, en las naves para las empresas. Y hay una industria del sur de Madrid, una empresa que es Nitty de Energy Saving, que está avanzando con tecnología muy puntera en esta materia. Su CEO es Carlos Trinchante, que está por aquí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros por recibirme.
Fíjate, estoy empezando yo a sudar con esto de hablar de la calefacción, sí, de ponerse un gorro y una bufanda, pero hay que, lo digo para las... Es verdad que pensamos en que el principal gasto energético de las viviendas, o uno de los principales, se produce en el invierno con esto de la calefacción, si hablamos de viviendas particulares, pero no es así, ¿no? El gasto energético es algo que se produce a lo largo del año y que podemos ahorrar en él a lo largo de todo el año.
Correcto. Si bien la estación invernal es, digamos, en comparación con el verano, es la más larga, en muchos casos las calefacciones, si hablamos de bombas de calor, pues están propulsadas por energía, ¿no? Pero indudablemente el periodo invernal es el más largo y el que más coste en los bolsillos repercute en los ciudadanos.
Bueno, vamos a empezar por el principio, que es por donde se tienen que comenzar las cosas. ¿Qué es Nitide? Preséntanos la empresa.
Bueno, Nitide Energy Saving es una compañía de eficiencia energética. Uh-huh. Nosotros actuamos como empresa de servicios energéticos en todo tipo de edificios, sean residenciales, terciarios o industriales. Y a través de tecnología propia y tecnología ajena podemos acometer ahorros sustanciales en todo lo que es el sistema eléctrico, que es nuestra punta de lanza y nuestra parte fuerte. Uh-huh. Y ahorros que pueden ir desde un 30% a un 80% o inclusive el 100% si Vaya. Estamos hablando de autoconsumo Vaya. Eléctrico.
¡Qué barbaridad! Decía yo, viviendas y empresas también, naves e instalaciones que tengan las empresas.
Todo tipo de consumidor eléctrico es nuestro cliente objetivo. Evidentemente, no es lo mismo actuar dentro de un edificio residencial que está un poco más limitado para que, en fin, el vecino que viva en un primero o en un segundo o en un ático, pues pueda tener un autoconsumo, pero sí que tenemos acciones correctoras para poder, digamos, mitigar o reducir o contener esos gastos. Y evidentemente, una persona que viva en un chalet, pues tiene más opciones para lograr ahorros, inclusive el autoconsumo eléctrico, ¿no?
¿Autoconsumo?
Autoconsumo, directamente, sí, sí, porque estamos con tecnología punta, una es propia, que mitigamos todos los términos de potencia, prácticamente los reducimos a la mínima expresión. Uh-huh. Y por otro lado tenemos tecnología puntera de empresas americanas y otras europeas, donde estamos generando electricidad a través de paneles fotovoltaicos, pero no el típico que conocemos, sino son paneles muy muy específicos, que son los que están utilizando los satélites espaciales, que generan de media un 30% o un 40% más de electricidad de los paneles corrientes.
Esto del ahorro energético es algo que, por supuesto, tiene una incidencia directa en la contaminación que provocamos, ¿no? Si ahorramos y somos, y el autoconsumo es un ejemplo muy claro, pero... Y esto yo sé que va a mover a mucha gente, o tal vez a más gente, tiene una incidencia en nuestro bolsillo también, o sea, el dinero que nos ahorramos.
Efectivamente, por un lado, y gracias por sacar el tema de la sensibilidad en cuanto a lo que es contaminación, porque evidentemente, antiguamente teníamos calefacciones centrales, por ejemplo, de carbón, que aún quedan en Madrid, y bueno, veíamos la contaminación, esa chimenea que salía, ese humo, ¿no? Ahora está todo más centralizado, evidentemente son centrales térmicas que están fuera de las grandes ciudades, pero el año pasado, por ejemplo, hemos sobrepasado un 60% el cupo de emisiones de CO2 en España. Entonces, esto repercute directamente en la salud y en la calidad de vida de las personas, en primer lugar, que es lo más importante, y evidentemente en el coste bolsillo euro, porque en los últimos 4 años los costes energéticos han disparado un 75%, ¿no?
Qué barbaridad.
Exacto.
Y eso es algo que estamos notando todos.
Todos.
Además, independientemente de las empresas, de seamos particulares, eso lo estamos notando todos. Bueno, alguien que tenga un chalet, que tenga una vivienda, que tenga una nave, ¿cómo se produce ese ahorro? ¿Qué es lo que va a cambiar en su vivienda para que se produzca? Te hemos escuchado hablar de paneles solares. Bueno, ¿qué más? A ver.
Lo primero es que nosotros intervenimos a través de ingenieros que son de la compañía y hacemos una auditoría energética de la instalación en concreto. Pues un chalet, una nave o un edificio. Sobre esta auditoría energética, que no tiene coste, detectamos los posibles ahorros y las inversiones a realizar. Cuando tenemos este informe redactado, nos sentamos con el cliente, planteamos las posibles situaciones que pueden haber, desde intervenciones de cambio de iluminación por LED, si estamos hablando de un edificio, pues bueno, intervenimos también para que los elevadores tengan autoconsumo, para que no se paren ante un corte de suministro, inclusive hablamos de fotovoltaica en las azoteas para que pueda la zona comunitaria tener un 100% de autoconsumo. Si hablamos de un chalet, hacemos exactamente lo mismo. Podemos estar hablando de productos que tenemos para mitigar los costes de piscina, que sean autoconsumo también. Estamos hablando de fotovoltaica. Estamos hablando también de tema de agua caliente sanitaria. En fin, todo el pool o la cartera de productos que tenemos siempre es versátil, sea para un edificio, para una nave o para una industria o para un hotel o para un centro comercial. Nosotros intervenimos, como digo, a través de una auditoría que no tiene coste y sobre esta auditoría detectamos oportunidades de ahorros e inversiones a realizar. El cliente, evidentemente, en llegado casos, pues no tiene suficiente financiación o no dispone de dinero, y lo que hacemos nosotros es invertir con nuestra tecnología y el capital humano a éxito de los ahorros. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la media de un edificio residencial tiene ahorros del 50%, esos 50%, una parte, un 5, un 10%, va a la reducción del recibo del cliente y el otro 30 o 45 va a la amortización de los equipos y de las instalaciones. Cuando se termina el periodo de amortización, queda toda la tecnología a disposición del cliente y nosotros pasamos a ser un mero mantenedor de aquellas instalaciones para que la comunidad de vecinos o un chalet siga teniendo esa confortabilidad y garantía de que los elementos siguen funcionando.
Muy interesante. Sí. ¿Cuál es la principal vía de escape de la energía, el principal problema, hándicap que tienen los edificios en España en general en materia energética? ¿Por dónde se nos va?
Bueno, se nos va básicamente porque no hay un control rutinario y una persona que controle o vele, así como hay un administrador de fincas, ¿no?, que vela por los cobros y los pagos, pues no hay un auditor energético, que por ley en la Comunidad Europea se está implantando, que vele en la rutina del día a día. Te pongo un ejemplo. Imagínate un edificio que tiene una bomba de presión de agua, para que el agua llegue hasta el noveno, pues esa bomba de presión se rompe, los vecinos no se enteran, porque siempre hay dos y hay una de respaldo, y esa bomba de presión sigue trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que el administrador habitualmente se entera cuando llega el recibo y se da cuenta de que de pronto ha pasado de consumir 100 euros al mes a 500. Entonces, claro, esto es lo que nosotros hacemos. Es un preventivo donde instalamos elementos consumidores, detectores de valores de consumo energético, y lo detectamos al minuto uno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es justamente una de nuestras partes de gestión y es por donde se está yendo el dinero en cuanto a lo que son comunidades. Porque, evidentemente, la gente puede instalar LED, puede instalar un huerto fotovoltaico, pero como no tenga una persona o un equipo que esté detrás monitorizando esos consumos para garantizar ahorros o frenar los excesos de consumo, pues se van a encontrar siempre con una frustración porque los consumos se van a disparar igualmente.
Luego, aunque nos has hablado ya de la financiación, voy a utilizar esta palabra, o el aspecto económico que vosotros facilitáis a las empresas o a los particulares que quieran adaptarse tecnológicamente y energéticamente a lo que tiene que ser el futuro, porque yo creo que vosotros lo que estáis dando pasos es hacia el futuro, eso de que cada vez gastemos menos y contaminemos menos, que al final nos cueste también menos dinero a todos. Pero es una tecnología muy cara de implantar. Es muy costoso pues adaptar un edificio de viviendas, un chalet, una nave de una empresa a todo esto que nos dices. Aunque luego lo notemos en el bolsillo más a largo plazo, pero cuesta mucho en un primer momento.
Normalmente no es una tecnología cara, evidentemente tiene sus costes, porque todo va en dimensión de los consumos que tenga ese edificio. Evidentemente, por ejemplo, si tú estás consumiendo 100.000 kilovatios y vas a poner un huerto solar, pues necesitarás una cantidad de baterías de respaldo para aquellas horas donde no tengas generación de sol, y eso conlleva una inversión determinada. Pero siempre está ajustado, o nosotros intentamos ajustarlos a los consumos. Con nosotros, por ejemplo, cuando invertimos, no sobrepasamos nunca el recibo tradicional que tiene la comunidad. Por lo cual estamos hablando, que en nuestro caso, de amortizaciones de 3 años, 6 años o 12 años, depende de las inversiones. Porque nos encontramos también que estamos haciendo actuaciones en el tendido eléctrico, por ejemplo, de edificios de los años 70 que están totalmente desfasados y están fuera de normativa, que bueno, que hay que adecuarlo, porque por ahí también se va la electricidad, ¿no?
Bueno. Me ha parecido muy interesante, la verdad, porque ya digo que es un aspecto que poco a poco tenemos que ir adaptando a nuestras vidas, el de consumir menos, por un objetivo que puede ser más egoísta, el de gastar menos dinero, pero por algo más más mirando por todos, ¿no?, que es el descenso de la contaminación, y en el hogar, bueno, pues a través del uso de electricidad, de las calefacciones, como decíamos al principio, en invierno, e incluso yo diría que también del uso de los aires acondicionados en verano, ¿no?, que es un gran gasto.
Correcto.
Y que si adaptáramos nuestras casas y estuvieran mejor hechas, fabricadas, incluso orientadas en algunos casos, pues conseguiríamos ahorrar muchísima energía, y eso es lo que pretende Nitide Energy Saving. Hemos hablado de ello con Carlos Trinchante, con su CEO. ¿Dónde os puede encontrar la gente?
Bueno, en nuestra página web principalmente, porque actuamos en toda España. Y lo más fácil y lo más práctico es a través de nuestra página web, www.nitide.es.
Nitide tal cual, con is latinas las dos.
Exacto.
Y latinas, y ya está, perfecto. También al hilo de esto de la energía, y ya termino con esta pregunta, Carlos, y sobre todo el uso de paneles fotovoltaicos y de todo este tipo de tecnología, existe una, no sé si es todo realidad o también hay un poco de rumorología, un poco la sensación de que desde el gobierno que legisla en esta materia no se está apostando suficientemente por esto, y en algunos casos parece que se ponen más trabas que ayudas a la implantación de todo este tipo de energía, o incluso de la consecución del autoconsumo.
Te agradezco que me hagas esta pregunta. Mira, básicamente España hasta hace 5 años era puntera a nivel internacional, éramos el número 1, ahora somos el número 15 quizás, no lo sé. Porque dentro de esta materia, evidentemente, y como único país en toda la Comunidad Europea, somos los únicos que en los últimos 5 años no hemos hecho no hemos trasladado todas las directivas de eficiencia energética, de autoconsumo, que nos exige la Comunidad Europea. Y hoy por hoy lo que se está haciendo, evidentemente, es proteger a los oligopolios en pro de sus propios beneficios, porque lo que estamos ahora es en detenimiento de los ciudadanos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, el año pasado nos ha sobrepasado la potencia instalada en fotovoltaica, teniendo menos sol que nosotros, que en España, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es una cuestión política, no de practicidad, porque a la hora de la verdad nuestro sector está absolutamente parado. Y a la muestra me remito, quiero decir que el año pasado han subido el término de potencia un 55%, ¿no? Y a lo que vamos de los últimos 4 años, el coste energético global eléctrico se ha subido un 75%, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en una lucha, estamos esperando, sabemos y somos muy conscientes que a la vuelta de las elecciones esto va a cambiar, porque tiene que cambiar, porque además nuestro sector, el de eficiencia energética, es el único que ahora mismo tiene claridad de generar tantos puestos de trabajo como se generó en la época de la construcción, ¿no? Porque por un lado tenemos lo que es eficiencia energética pura y dura, en cuanto a lo que es las nuevas tecnologías para ser autosuficientes y no depender de las energías fósiles, pero también tenemos un parque de viviendas, de edificios residenciales, en total son 10 millones, de los cuales 5 están obsoletos. Estamos hablando de edificios construidos en el año 40, 50, 60 y 70, que hay que rehabilitarlos sí o sí, porque por ahí se están yendo muchas divisas al exterior, a cuenta de, pues, de calefaccionar un edificio, pues, que no cumple las normativas y hay fugas constante en las térmicas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión, ya te digo, totalmente política, o sea, porque desde nuestro sector, inclusive, desde la propia institución financiera y las instituciones legislativas europeas están apretando al gobierno para que se termine de legislar todo y lanzarlo de una vez.
Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos, Carlos, a hablar del gobierno y las eléctricas, sí, nos tiraríamos aquí muchísimo tiempo,
pues un rato largo,
y
sí,
saldrían relaciones e interacciones que nos harían pensar.
Sí, pero los ciudadanos,
legislan los políticos.
Sí, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que toda esta situación va en perjuicio nuestro.
Sí, sí.
Y
sí,
deberían,
sí,
de recordarlo, porque no solamente es económico, sino que también es salud y que también es tecnología punta del propio país, ¿no? Que esto genera beneficios en varias direcciones, ¿no? Y que, bueno, que los ciudadanos han de recordar esta situación cuando vayan a votar, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias.
A vosotros por recibirme.
Gracias, hasta
adiós,
luego.
Adiós, buenos días.